Pues ha venido a tomarse un café con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, a quien saludamos ya. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está?
Buenos días, encantado.
¿Cómo lleva esta segunda jornada de trabajo intensísimo, me imagino, no?
Hoy un poquito más tranquilo, ayer sinceramente apabullado. Ya están unas cuantas ferias, pero ayer era absolutamente impresionante el mogollón, en expresión canaria, que había aquí por todos lados.
Damos fe. Además, lo vimos creciendo poco a poco, porque al principio, como hoy, estábamos muy tranquilos. Parece que esto está bien, y de repente empezó a bullir, ¿no? Lo cual es una buena señal. Sí. Y con todas las personas que íbamos hablando, por todos los responsables, nos trasladaban pues mucha alegría por unos muy buenos resultados y mucho optimismo por este 2025, que también parece que viene muy bien, ¿no?
Sí, todos los indicadores dicen que va a ser un gran año, y nosotros insistimos en que va a ser un gran año, no como mucha gente piensa, solo por el número de turistas que van a llegar a Canarias, no, por el número de empleos que genera el turismo, por la fiscalidad que genera el turismo, que nos ayuda a financiar servicios básicos, por el cambio que está experimentando la oferta y la demanda turística, de más responsabilidad, más sostenibilidad, más valor añadido, más diversificación de actividades. Todo es bueno, pero hay que cuidarlo. No podemos dormirnos en los laureles.
Claro, estábamos hablando también, fíjese ahora, por ejemplo, con el director de Promotur, pues diciendo que ya las cifras son prácticamente las más altas en cuanto a número de visitantes, ¿no? Dice, va a ser difícil que podamos ya albergar más de 18 millones, que son los que vinieron en 2024. Claro, entonces, ¿para qué nos promocionamos? Señor Rodríguez, ya casi sería mejor callarse un poquito, ¿no? Para no exagerar, ¿no?
Vuelvo al ejemplo.
Es el razonamiento que alguno podría hacer.
Sí, mucha gente piensa eso, pero acudo al refranero: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Como bien dice la consejera Jessica León muchas veces, esos 18 millones de turistas no están en nómina ni garantizados. Hay que mantenerlo. Yo invitaría a la ciudadanía a que entre en Fitur, a que sepa cómo funciona Fitur y a que vea la competencia feroz de otros destinos, de los consolidados y de los emergentes. Vivimos en un mundo global, la globalización es total. Y claro, hay muchos países que van prosperando en materia turística y que nos arrebatan legítimamente turistas y con los que competimos. Siempre se habla de destinos competidores. Y esos 18 millones de turistas son fruto de muchas cosas. Unas de las que no debemos alegrarnos, de conflictos bélicos, de problemas que hay en otros sitios. Y hay turistas que tenemos prestados de momento. ¿Y cuántos? Bueno, pues habrá que verlo. Y otros que efectivamente en Canarias tenemos un gran porcentaje de repetición. Es que tenemos 18 millones de turistas porque más de la mitad repite. Pues hay que seguir promocionando para decir, oye, hay cosas nuevas en Canarias, hay cosas que han mejorado en Canarias. Oye, que no te aburra Canarias, porque si no, al final, pues los terminamos perdiendo. Entonces hay que seguir promocionándose para garantizar que ese 40% del empleo y ese 35-36% del Producto Interior Bruto que nos da el turismo no se pierda. Eso no va necesariamente vinculado a 18 millones de turistas. Pueden ser 15, 16, pero tenemos que movernos en esos umbrales. Y por eso hay que mantener viva la atracción de Canarias, el atractivo de Canarias.
Me imagino que ustedes están en diálogo constante con los consumidores en el sentido de saber pues cuáles son las ventajas de su experiencia y a lo mejor cuáles son los aspectos a mejorar. ¿Qué destacaría de uno u otro? ¿Cuál cree que es la ventaja competitiva mayor de Canarias y los aspectos o los retos en los que habría que mejorar, según la visión de los visitantes, de quienes vienen a vernos?
Sí, una de las grandes labores que hace Promotur es estar permanentemente a la escucha en todos los ámbitos, en redes sociales, en internet. Es ejemplar la labor de Promotur en ese sentido. Es decir, toda la labor de marketing y de promoción de Promotur no es fruto de la improvisación ni de la inteligencia de su equipo, que la tiene, no. Es precisamente de la escucha del mercado. ¿Qué sucede entre los jóvenes, entre los silver, entre los de turismo activo? Y a partir de ahí vas adaptando la oferta, se la vas transmitiendo al sector y haces tus políticas de promoción. ¿Qué fortalezas tenemos? Yo lo recuerdo siempre a la gente que Canarias afortunadamente es Europa. Y una de las fortalezas que nosotros ofrecemos, seguridad europea, sanidad europea, moneda europea, servicios de calidad europea, y uno se siente en Europa, y Europa atrae globalmente a mucha gente. La segunda fortaleza, evidentemente, es el clima. La Secretaría de Estado insiste siempre que el objetivo de muchos territorios peninsulares es desestacionalizar, y nosotros desestacionalizamos. No tenemos grandes aglomeraciones en los tres meses de verano, no, está repartida de forma homogénea. Espacios naturales protegidos y tal. ¿Y tenemos mucho margen de mejora? Sí, sin duda. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos que plantear a las tres administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos. Tenemos que gestionar mucho mejor los espacios naturales. Tenemos que gestionar mucho mejor los flujos de visitantes, incluso en los entornos urbanos. Tenemos que usar mucho más eso que ahora está de moda, la inteligencia artificial, para aplicarla a la gestión de la oferta turística. Siempre hemos intentado gestionar la demanda, que vengan, pero ahora tenemos que gestionar mucho mejor nuestra oferta. Y sobre todo, insisto, en espacios naturales, en movilidad sostenible, en eso que todo el mundo está hablando mucho en esta feria, la gestión del flujo turístico. Que no necesariamente toda la gente se concentre en la misma franja horaria. Pongo un ejemplo. ¿Han visto las colas para Timanfaya? Lanzarote es un ejemplo de la gestión de espacios naturales. Bueno, pues hoy en día no tiene sentido. Cualquiera que vaya a visitar la Sagrada Familia o la Alhambra de Granada, escoges una franja horaria y evitas colas y mogollón y lo ves con calma. Pues lo mismo habrá que hacer con la Isla de Lobos, lo mismo habrá que hacer con el Teide, con naturalidad, con normalidad. ¿Usted a qué hora quiere ir? ¿Entre la 11 y la 1? Ah, mire, pues hay plaza y usted viene entre la 11 y la 1. Y entonces, máximo, pues entran X centenares de personas, gestionamos mejor el espacio natural, la experiencia del turista mejora y preservamos mejor el medio ambiente. Cuando la gente habla de turismo regenerativo, mira, no habrá turismo regenerativo si no planificamos primero y si no gestionamos nuestro espacio. Ahí es donde debemos mejorar.
¿Gestionar ofertas también regular el alquiler vacacional?
Sin duda, claro. Ayer lo decía Óscar Perelli de Exceltour, pero lo hemos escuchado aquí en territorio peninsular y en el extranjero, sin duda. Canarias es el mejor laboratorio. Yo cuando lo explico por ahí digo, mire, durante años Canarias vendía un mensaje. Somos ejemplares en contener el crecimiento turístico. Moratoria turística, ¿se acuerda que empezamos en el 2001? Y desde el año 2001 y en el año 2003 las directrices, se prohíbe el crecimiento del suelo urbanizable turístico. Y todo el mundo, muy bien Canarias, son ustedes un ejemplo de sostenibilidad. ¿Se acuerdan ustedes que incluso en el 2009, no, si usted no construye los hoteles en suelo urbano consolidado, le compensamos? Fuimos un ejemplo. Claro, pero cuando yo ahora lo voy a explicar en territorio venezolano, en el extranjero, dice, oiga, ustedes son un poquito, en fin, ¿cómo dice? Nos han engañado, ¿cómo que nos han? Sí, porque han incorporado al mercado, sin planificación ninguna, ni restricción, ni cuantitativa ni cualitativa, 280.000 plazas en vivienda vacacional. Su moratoria no es real. ¿Y qué hay que decirle? Pues es verdad. En el año 2015 se cometió un error, no poner límite cuantitativo ninguno. Y eso hay que corregirlo. Entonces, lo primero que hay que hacer en materia de vivienda vacacional es poner límites cuantitativos. ¿Por qué? Porque de esos 18 millones de turistas, unos cuantos millones obedecen al incremento cuantitativo de la oferta a la vivienda vacacional. Entonces, cuando la gente dice, ¿y por qué promocionamos y tal? Bueno, hay que promocionar porque están. Entonces, hay que poner límites cuantitativos y hay que poner límites cualitativos. No todo vale en turismo. No vale la tienda de campaña La Azotea, no vale los tipis, no vale con todo el cariño la cabaña en el árbol porque se me ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no es sostenible, porque no hay accesibilidad, dónde van las aguas, cómo se abastece, cómo llego. Y por lo tanto, sin duda alguna, uno de los grandes retos urgentes era poner límites cuantitativos y cualitativos a una actividad como era la vivienda vacacional, que no tenía ninguno. Lo dice el Supremo, lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Usted no puede seguir funcionando en base al libre albedrío del propietario y al libre mercado. Usted, administración pública, tiene un deber con sus ciudadanos. Tiene un deber de impulsar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Usted no puede dejar que el modelo urbanístico de una ciudad lo haga el propietario porque hoy decide es turístico. Bueno, sí, la respuesta sin duda es sí. Pero no lo decimos nosotros. Es unánime la doctrina, es unánime los tribunales y es unánime en la gestión de muchas comunidades autónomas, estados y ciudades. Florencia, Ámsterdam, París, Madrid, Donosti.
¿Tiene claro el gobierno que el futuro del turismo no pasa por crecer en volumen de alojamiento? Es decir, el territorio con, me imagino con contadas excepciones, va a mantenerse como está, la oferta de camas va a mantenerse como está?
Son varias cuestiones.
En cuanto a cantidad.
Sí, la respuesta global es sí, sin duda. La prohibición de clasificar nuevo suelo turístico está y se va a mantener, es indiscutible. Yo no creo que a nadie se le ocurra hoy en día que necesitemos más suelo turístico. Se va a mantener sin duda. Segundo, y es muy importante, como el suelo turístico no puede crecer, el que tenemos, tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer un uso eficiente del suelo urbano turístico. Y tenemos que preservarlo para la industria turística, porque el empleo, la fiscalidad la generamos ahí. Y por eso, entre otras cosas, tenemos que oponernos firmemente a la residencialización de las zonas turísticas, porque si en vez de explotarlo y generar empleo queremos vivir, y yo sé que me han dicho, es que todos los canarios tenemos derecho a vivir en primera línea en las zonas turísticas, tengo que decirle, derecho globalmente sí, hombre, pero no es razonable, no es acorde con una economía libre de mercado, pero dentro de unos parámetros. Entonces no va a crecer sin duda ninguna. Puede crecer en plazas alojativas, solo las que estén en suelo urbano con derechos urbanísticos consolidados. Puede crecer en turismo rural, ojalá crezca en turismo rural. Por ejemplo, ahora vamos a promover, ya tenemos el primer borrador y empezamos a hablarlo la próxima semana, la regulación de establecimientos alojativos de turismo al aire libre, campis y acampadas. No está regulado en Canarias, inconcebible. Entonces ahí sí habrá un crecimiento. Y la gente dice, ah, mira, hay que... No, me explico. Habrá un crecimiento en plazas regladas, pero es que la gente que a día de hoy va en autocaravana, en el tip y tal, se está alojando irregularmente, ilegalmente. Entonces no es que vengan más, no. Los que van a venir van a tener mejor servicio, mejor seguridad, más calidad, y lo que hacemos es ordenarlo. Pero definitivamente es muy sencillo. No queremos contar más turistas, no. Queremos contar más y mejores empleos, más y mejores ingresos fiscales, más calidad de vida a los residentes, y queremos con indicadores de sostenibilidad sacar mejor nota en sostenibilidad.
Y sin embargo hay islas donde todavía, bueno, se quejan porque creen que tienen un margen todavía de crecimiento turístico frente a otras que son las que están, bueno, digamos, que han copado ya su capacidad, ¿no? ¿Cómo gestionamos esto?
Bueno,
diferenciando unas y otras.
Es un ejercicio de responsabilidad. Es muy importante que la ciudadanía sepa que la ordenación territorial y la ordenación urbanística está básicamente en manos de cabildos y en manos de ayuntamientos. Una de las decisiones que se tomó en la ley de turismo ya del año 95 es renunciar el gobierno de Canarias a hacer la planificación turística desde el ámbito gubernamental para las 8 islas. No. El Plan Insular de Ordenación del Territorio es el que ordena la oferta turística. La mayoría no lo han hecho adecuadamente. Entonces el gran reto es que esos 7 planes insulares ordenen ahora la oferta turística en parámetros del siglo XXI. Y el segundo pilar es la ordenación urbanística municipal. Debe haber 88 modelos de ordenación turística, pues no es lo mismo Tejeda o Artenara, pero incluso, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana no es lo mismo Tunte que Playa del Inglés o San Agustín. Y por lo tanto, la responsabilidad del modelo turístico insular es de los cabildos, no puede haber un modelo turístico homogéneo a nivel regional. Otra cosa es que haya parámetros, y ahora me explico. Pero esa responsabilidad está en sede cabildo y en sede ayuntamiento. ¿Qué hace el gobierno de Canarias? Fijar parámetros mínimos de calidad. Por ejemplo, a mí me gusta siempre recordar esto. Estándares de calidad, superficie solar por plaza. Nadie puede hacer un hotel en Canarias sin que al menos tenga 60 metros cuadrados de solar por plaza o por cama, para entenderlo. Y ese es un estándar de calidad. Cuando Fuerteventura, por ejemplo, hizo en su día el plan insular, que tenía clasificados los ayuntamientos en su planeamiento municipal centenares de miles de camas, una de las fórmulas fue decir, el estándar en determinadas zonas de Fuerteventura es 120 metros cuadrados de solar por plaza.
Con lo cual se reduce.
¿Qué hacías? Había reducido a la mitad la oferta. Eso se nos impugnó, nos llevaron a los tribunales, y me gusta recordar lo que dijo el Tribunal Supremo, lo voy a explicar coloquialmente. Chacho, ¿cómo impugna usted esto? Si lo que le está diciendo el plan insular, que con ese estándar de calidad usted va a ser más competitivo, va a obtener más beneficio, va a ser único en Canarias, entre otras cosas, y usted lo que quiere es algo más cutre, de menos calidad, menos competitivo. Y le dice el Supremo, no solo le está quitando nada, sino que le está dando un elemento que le va a mejorar el beneficio y la rentabilidad. Y por lo tanto, nos dieron la razón. Esa es la clave, eso es lo que debe hacer el Gobierno de Canarias. Poner indicadores de sostenibilidad, requisitos mínimos de calidad y de competitividad. Por ejemplo, uno de los objetivos, vamos un poquillo con retraso, es modificar el reglamento de establecimientos turísticos. Es decir, en vez de que tengan las estrellas solo porque la habitación es más grande o tenga más restaurante, ¿qué nivel de eficiencia de uso de agua tienes? ¿Cómo calientas el agua? ¿De dónde viene tu electricidad? ¿Cómo gestionas los residuos? Y a partir de ahí le diremos a Europa, oye, vente a mi hotel de 4 estrellas, que es 9.5 en sostenibilidad, y no te vayas, con todo respeto, a otros destinos competidores, que sí, son más baratos y a lo mejor es 5 estrellas, pero oye, sostenibles no son, ni ambientalmente, ni socialmente, ni económicamente.
Pues se explica usted con una claridad pasmosa, señor Rodríguez.
Eso me dice.
Sí. Usted debería dar clase o algo de eso, ¿no?
Doy clase.
Ya decía yo.
Pero clarito.
Señor Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. De verdad, muchas gracias. Buenos días.
A ustedes, encantado. Buenos días.
Turismo de Canarias, nuestro objetivo.